Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With TikTok ads, our revenue went up $10 million year over year during back-to-school season. Penn Foster is online education. TikTok is great because the reach is incredible for finding a lot of different types of audiences on the platform. Creator content at scale allowed us to easily develop and distribute creator-led ads. Our return on ad spend for TikTok is 21% higher than the next best channel.
Start growing your business today. Head over to getstarted.tiktok.com/tiktokads.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Estamos a martes 14 de marzo del 2023. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, Denise, excelente tarde.
Y bueno, nos vamos con el resumen de lo más importante. En el tema económico parecen más tranquilas las cosas y de hecho en Estados Unidos, esto se lo digo por supuesto por lo que platicamos extensamente ayer, esta quiebra de dos bancos en Estados Unidos que puso nervioso al mundo entero, al mundo financiero. Esta mañana el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores informaron que van a investigar el colapso del banco por posibles malas prácticas y conducta de sus directivos. Ayer le preguntábamos justamente a Raúl Feliz qué había provocado esta quiebra y si eran condiciones estructurales y que por lo tanto pudieran implicar a todos los demás bancos. En todo caso, el día de hoy lo que se dice es que podría haber caso de un fraude. No ha sido ninguno de los directivos todavía acusado de irregularidades, pero básicamente lo que están investigando es si habría habido pues venta de acciones las semanas previas al colapso por parte de gente que tenía información privilegiada de que iba a haber una pérdida. Que fue lo que nos contó ayer Raúl, y parece ser que algunos están, digamos, lo que están investigando es si algunas de las personas que conocían la situación de estos bancos habrían vendido acciones anticipando con información privilegiada que algo iba a pasar. Le vamos a estar informando, por lo pronto también platicaremos con Raúl Feliz sobre la situación en la que se encuentra no solo el tema de los bancos en Estados Unidos, el tema de las bolsas, cómo reaccionaron, y por supuesto también el de los tipos de cambio.
En asuntos de seguridad, Denise, se localizaron por fortuna a una de las 8 mujeres desaparecidas en el estado de Guanajuato. A través de redes sociales, el protocolo Alba Guanajuato informó que fue localizada Sandra Martínez Cruz, quien tiene 31 años de edad. Su caso es independiente al de las otras 6 jóvenes que se encuentran desafortunadamente desaparecidas, al parecer juntas el martes 7 de marzo, sin que hasta el momento se tenga todavía información sobre su paradero. Además de Juana Cecilia, quien desapareció el jueves 9, cuando fue paradójicamente al Ministerio Público a declarar sobre la no localización de su hermana. Sandra Martínez, la joven localizada, salió el viernes 10 de marzo de su casa en la comunidad de Estrada y se la encontró hoy por la mañana, por fortuna, insisto, sin que hasta el momento se tengan más datos del caso.
Pues ayer le preguntaron y le estuvieron haciendo preguntas a Carlos Amarripa, el fiscal del estado, para saber qué información tenían. Y bueno, dijo que estaban, así dijo, investigando dos lugares diferentes en donde pudieran encontrarse las 6 jóvenes. En fin, muy poco, la verdad. Nosotros lo vamos a buscar, lo buscamos siempre que pasan estas cosas. No es el fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Amarripa, pues muy propenso, muy presto para tomar ni entrevistas ni dar explicaciones, pero pues la verdad estamos hablando de algo inaudito, o sea, 6 mujeres juntas fueron un evento, nunca se ha sabido de ellas más, y por supuesto estos primeros días son fundamentales. Vamos a tratar de traerle toda la información de entrada, por supuesto, con Jesús Padilla, allá periodista en Guanajuato, con quien nosotros siempre hablamos de estos temas.
Y toman a mujeres la prepa 6 de Nice, denuncian casos de abuso. Integrantes del colectivo feminista Furias tomaron las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria 6 de la UNAM con el fin de exigir que se atiendan distintas denuncias de abuso, acoso e intimidación por parte de docentes, alumnos e incluso funcionarios de este plantel educativo.
Conversan Marcelo Ebrard y Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, sobre fentanilo y el secuestro de 4 estadounidenses. Marcelo Ebrard informó esta mañana que sostuvo una conversación telefónica con Anthony Blinken, donde hablaron con miras al próximo encuentro del entendimiento bicentenario que se llevará a cabo en Washington.
Tenemos que ir a corte, Denise.
Vamos a una pausa y regresamos. Le tenemos más en el resumen de lo más importante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí en el resumen de lo más importante. Le decíamos que hubo conversaciones entre Marcelo Ebrard y Anthony Blinken. Y bueno, le tendremos información. Se habló nuevamente de cooperación contra el fentanilo, armas entre ambos países. Y hablando de esto, por cierto, se espera un anuncio por parte del gobierno de Joe Biden en temas de armas para el día de hoy. Más adelante le estaremos informando de eso.
Desde Monterrey, California, Denise, estamos pendientes de esa noticia. Más asuntos de seguridad en México. Asesinaron al auditor interno del gobierno de Jalisco. Anoche fue ejecutado Alfredo Velasco Lares, quien se desempeñaba hasta anoche como director de la Auditoría de Finanzas del gobierno de este estado. Estos hechos ocurrieron en las inmediaciones del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lugar donde fue encontrado el cuerpo de este funcionario. Tras los hechos, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, lamentó su muerte. Lo hizo a través de las redes sociales, asegurando que su asesinato se dio mientras estaba a bordo de su vehículo oficial y agregó que las investigaciones ya están en curso y que no descansarán hasta dar con los responsables.
Bueno, y en otra información terrible, en Zacatecas atacan a policías que estaban en un cortejo fúnebre de uno de sus compañeros. Hombres atacaron a balazos ayer a policías que acompañaban al cementerio el cuerpo de un agente municipal de Loreto asesinado el viernes. En el cortejo participaban policías estatales y municipales, quienes lograron detener a 3 personas y asegurar varias armas de fuego. La vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz descartó personas lesionadas, pero solo para darse una idea de lo que ha significado para los policías de Zacatecas, lo hemos hablado aquí, estaban acompañando al cuerpo de un agente municipal de Loreto asesinado el viernes, cuando a su vez ellos fueron en el cortejo fúnebre atacados.
Y pide ayuda a Israel para traer a México a Tomás Cerón. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó al gobierno de Israel a dejar de proteger, dijo, a Tomás Cerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de torturar y fabricar pruebas en el caso Ayotzinapa. El presidente también pidió a la comunidad judía en México ayudar a sensibilizar a las autoridades de Israel para que se proceda de conformidad con la ley, aunque dijo no exista un convenio de extradición particularmente con esta nación.
Bueno, y va el gobierno por 27,000 médicos jubilados. Fue interesante. Esta mañana en la conferencia de prensa, Zoé Robledo, director del IMSS, dio a conocer esta mañana que el 21 de marzo van a emitir una convocatoria para reclutar a 27,300 médicos especialistas que ya están jubilados. Esto con el fin de que se reintegren al sistema de salud mexicano en hospitales del bienestar, quien antes eran de la Secretaría de Salud. El director del IMSS también informó que buscarán aumentar de 610 a 1,210 el número de médicos cubanos que laboran en el sistema de salud mexicano, y volvió a sacar los datos de la carencia de médicos para, digamos, cumplir con las necesidades que se está planteando el gobierno. Por cierto, en el caso este de médicos, pusieron ciertas condiciones a los médicos jubilados. Se trata de Entre 66 y 75 años estaría una parte, entre 56 y 65, solo un 14% están pensando de más de 76 años, en fin, y uno solamente un por ciento menor a 55 años. Son los, digamos, los rangos en donde están buscando estos médicos jubilados.
Y retomando el tema que,
lo que decíamos.
Así es. Denise, Joe Biden, por lo pronto, lo que ya sucedió es que ya firmó esta orden ejecutiva, que lo que busca en un esfuerzo más es aumentar la cantidad de verificaciones, de filtros, de pruebas, sobre todo los antecedentes para que una persona pueda comprar armas y además promover un almacenamiento más seguro de armas de fuego. En esta orden, que como les digo ya fue firmada por Biden, aseguró que seguirá pidiendo al Congreso medidas adicionales para reducir esta violencia armada, la venta de armas de asalto y cargadores de alta capacidad. Y de lo que estamos pendientes, Denise, es de un mensaje relacionado con esto que en cualquier momento se puede dar desde Monterey Park en California, donde en enero un hombre armado irrumpió en un salón de baile, que recordar esto, en la comunidad cerca de Los Ángeles, que es una comunidad predominantemente asiática en Los Ángeles, y disparó a 20 personas, matando a 11, así que estamos pendientes de este mensaje.
Bueno, y en otras cosas, un anuncio que dio Estados Unidos dice que un dron de fabricación estadounidense fue golpeado por un avión ruso después de una maniobra temeraria sobre el Mar Negro. Esto lo informaron autoridades militares de Estados Unidos a la agencia de AFP. El dron de servicio de inteligencia y vigilancia fue interceptado por dos cazas rusos, uno de los cuales provocó el derribo del dron. Según el portavoz de seguridad de Estados Unidos, John Kirby, el episodio de este martes fue único por lo inseguras, poco profesionales e imprudentes que fueron las acciones rusas. Esto se dio a conocer, debe haber mucho más detrás de este anuncio, ya le estaremos platicando.
Y vaya anuncio que se dio esta mañana en materia de economía y de tecnología. Es otro mega recorte, Denise. Mark Zuckerberg, presidente y director ejecutivo de Meta, que es la empresa dueña de Facebook e Instagram, anunció que habrá más recortes en su equipo de reclutamiento y en los grupos tecnológicos a finales de abril. Se habla de otros 10,000 empleos. Esto se da un mes después, a finales de mayo, donde también van a reducir sus grupos comerciales. Estos despidos, hay que decirlo, se suman a los 11,000 que realizaron a principios de noviembre del año pasado, y pues ahí la noticia.
Bueno, y rápidamente ya nada más le avanzo lo que platicaremos más adelante en deportes. México va hoy contra Gran Bretaña en el Clásico Mundial de Béisbol, y por supuesto es a las 8 de la noche, y con toda la expectativa que generó el triunfo sobre Estados Unidos. Y en otro tema, la FIFA hizo oficial hoy que el próximo torneo, que el Mundial que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, se va a jugar con un nuevo formato de 48 selecciones. Ahí está la información, y yo me voy ya directamente con Jesús Padilla, que nos tiene información sobre las mujeres desaparecidas. Jesús, esto allá en Guanajuato, pero muy particularmente en Celaya. ¿Qué información tienes nueva sobre este tema?
Gracias, Denise. Me da gusto saludarte de igual forma al auditorio. Pues Sandra Martínez Cruz, de 31 años, una de las 8 mujeres que se habían reportado como desaparecidas o no localizadas durante la semana pasada, pues ya fue encontrada con vida. La alerta que pues daba aviso de que no había sido localizada ya fue desactivada. Ella no forma parte de las 7 mujeres que pues están en un grupo, y que te comentaba ayer, estaban en una reunión. Y que,
¿qué
pues,
reunión? ¿Qué sabemos sobre eso, Jesús? Estaban trabajando juntas, estas 7 mujeres de edades muy distintas, ¿dónde estaban o a qué reunión asistieron? ¿Tenemos más datos?
Sí, mira, de acuerdo a lo que hemos podido indagar, y también de acuerdo a las primeras pues ya versiones que dan hacia la Fiscalía del Estado, pues mira, se trata de Mariana Gutiérrez Guzmán, de 19 años, Jocelyn Daniela Sámano Macías, de 20, luego está Sandra Daniela Paredes González, de 24, Paulina Berenice Reséndiz, de 25, y luego Rosa María Martínez Ayala, de 48, y Gabriela Barbosa Ruiz, de 48. Ellas estaban en una reunión, refieren familiares directamente a la fiscalía, que se habían reunido, las había citado Gabriela Barbosa, también Ruiz, de 48 años, una de las desaparecidas, en un predio entre San José de Guanajuato y Santa Rosa de Lima.
¿Las había citado en un predio? Ajá, ¿qué hay ahí?
Sí, es como un, por lo que podemos entender, era como un lugar donde ya se reunían con anterioridad, y de ahí partían hacia supuestamente banquetes, y no supieron decir de qué otras actividades estaban participando. Algunos familiares refieren que
ellas
decían que eran meseras.
Ah,
sí.
Okay.
Ajá. Sí, ellos decían que eran meseras, aunque ellos no han podido decir más detalles, y que supuestamente Gabriela Barbosa Ruiz, de 48 años, las habría citado, las juntaba para irse a trabajar.
Ya lo habían no hecho antes.
De las actividades. Sí, así es, que las habían hecho antes. Por lo pronto, las cuatro menores, bueno, las más jóvenes, menores, de 19, 20, 24, 25, ellas sí eran amigas, y las otras dos, las mayores, Rosa María Ramírez Ayala, de 42, y Gabriela Barbosa, eran quienes las reclutaban. Entonces, están esperando, pues, tener más información. Hay que recordar que también Cecilia Paredes González, de 26 años, hermana de Sandra Daniela, ella fue a denunciar al Ministerio Público apenas 2 días después de la desaparición, pero cuando salió del Ministerio Público ya no la localizaron, y también a ella la están buscando. Por eso decía que no tenían nada que ver siete personas.
Bueno, pero entonces, aquí el tema es, estas mujeres, las citaba Gabriela Barbosa, no era la primera vez, era para ir a eventos sociales. Tampoco conocemos de qué índole.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
No sabemos si son bodas, no sabemos qué tipo de reuniones eran, ni exactamente qué tipo de actividad llevaban a cabo. Ellas decían que eran meseras. ¿Hay alguna mujer que haya asistido a estas reuniones que ese día no fue y con quien, digamos, se pudiera hablar para entender de qué se trataba?
No, hasta el momento no, al menos no es lo que tienen las autoridades. Lo que sí, una de las líneas de investigación directa es que pues están investigando al cártel de Santa Rosa de Lima como pues los presuntos secuestradores que podrían haberlas pues tenido. No se trata, no se sabe todavía en qué sentido.
Jesús, me decías que se está investigando al cártel de Santa Rosa de Lima. Entiendo que el lugar a donde se dieron cita es un lugar que está prácticamente ya en el municipio de Santa Rosa de Lima.
Sí, es entre Celaya y Juventino Rosas, donde desaparecieron. Es entre San José de Guanajuato y Santa Rosa de Lima, pues el lugar donde estaba asentado precisamente el cártel de Santa Rosa de Lima, y lo están investigando porque hay dos líneas de investigación, dos hipótesis que son las más fuertes hasta este momento. La primera es que se las habrían llevado para pues cometer algunas actividades ilícitas, y también se está investigando que posiblemente estaban temiendo que las pudieran utilizar en trata de blancas. Esa es una de las hipótesis, y la otra, que fueron confundidas con pues del grupo rival, y por eso pues estaban temiendo pues de encontrar un final trágico. Pero hasta el momento, te decía que ayer el fiscal Carlos Samarripa pues decía que tenían dos lugares en donde posiblemente podrían estar. Al parecer ya realizaron algunos cateos, pero no las han localizado, no que sepamos nosotros de momento, pero esas son las dos líneas fuertes de investigación, aunque hasta el momento, durante toda la mañana...
¿Hay antecedentes de una desaparición así en grupo?
No hay antecedentes. Se habría dado el año pasado de dos jóvenes que después más tarde aparecieron, pero no hay antecedentes de que hayan por lo menos 6 personas, y también en este caso pues de la persona que las denunció, ¿no? Que es que alguien, por lo que dicen, supo y se la llevaron saliendo del Ministerio Público.
Sí, que también es interesante porque obviamente alguien le avisó al ministerio, le avisó que estaba en el Ministerio Público esta mujer haciendo la denuncia, y creo que es importante decirlo. Si no hay manera de entender que haya desaparecido justo a la salida del Ministerio Público. Pero bueno, las autoridades, me ibas a decir que había hecho algunas declaraciones, las vi las declaraciones ayer del fiscal, sí. Pero la verdad, muy pobres, pues sí, que dos lugares, pero muy pobre.
Así es, ayer salió también el gobernador a decir que lamentaba los hechos, que eran muy lamentables, y urgió al fiscal a que se pues esclareciera rápido este hecho. También de las autoridades allá en Celaya también dieron a conocer pues los hechos, ya no podían callarlo, pero efectivamente no, hoy ya no ha habido ninguna declaración al respecto de estos hechos, Denise. Nadie se ha pronunciado, están esperando lo que arrojen resultados los operativos que está haciendo la fiscalía, pero hasta el momento no hay más información.
Bueno, pues te agradezco, Jesús. Estamos nosotros tratando de localizar a familiares para tener un poquito más de información acerca de ellas, acerca del vínculo que las unía, en fin, todos esos temas. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra. Te agradezco mucho, Jesús. Gracias. Y justamente sobre este tema tengo en la línea telefónica a Hugo Ricardes. Él es coordinador de Derechos Humanos de Celaya, Guanajuato, parte del gobierno municipal, así lo entiendo, Hugo Ricardes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, maestra Merker. Sí, sí es correcto.
A ver, cuéntenos, por favor, porque estábamos revisando el día de ayer, hay una cantidad de desaparición de mujeres muy significativa en el estado de Guanajuato. Entiendo que en Celaya en particular, imagino que ustedes están enterados de estos temas. Cuénteme qué sabe de este grupo de mujeres, de las 6 mujeres que fueron un evento. ¿Qué nos puede decir sobre la naturaleza del evento, de la reunión entre ellas? ¿Qué saben ustedes ahí en Derechos Humanos del municipio de Celaya?
Bueno, primero que agradecerle la invitación y agradecerle a su amable auditorio. Bueno, compartirle que nosotros como Coordinación de Derechos Humanos nos toca la célula municipal de búsqueda. Cada municipio en el estado de Guanajuato tiene una célula municipal que se vuelve el primer respondiente en caso de alguna de una no localización de alguna persona. En este caso, el martes, miércoles pasado, recibimos las alertas ALBA de un par de señoritas que se encontraban no localizadas, y posteriormente el jueves se activaron las otras 4 alertas ALBA. Tenemos conocimiento únicamente que las 6 personas se encontraban juntas. En buena parte esta información únicamente la tiene Fiscalía, que bueno, es la autoridad que lleva el curso de la investigación.
¿Tienen ustedes contacto con las familias de ellas? Es decir, cuando...
Sí, es correcto. Parte de la atención que se brinda desde la Coordinación de Derechos Humanos es una atención integral que se hace en el municipio. Lo brindamos en coordinación con el Instituto de las Mujeres Celayenses, con el mismo VIP, en caso de ser menores. Entonces, nosotros ya tuvimos acercamiento con una de las familias, sobre todo pues para facilitar este tipo de situación y poder generar una detonación de búsqueda inmediata, que es la que mejores resultados nos da, y al final de cuentas, pues salvaguardar la integridad y continuar para la pronta localización de las chicas.
¿Qué consiste esta búsqueda inmediata? ¿Qué están haciendo concretamente?
En nuestro caso, automáticamente se difunde de manera masiva las fichas de búsqueda o las alertas ALBA, ya sea que las emita la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas o las active la misma Fiscalía. Y posteriormente, pues nosotros hacemos un peinado en la zona de la última pista de alguna persona, se hace acercamiento con las centrales de autobuses, nosotros desplegamos ahí un operativo donde buscamos una rápida localización. Eso es la principal función que hacemos desde el ámbito municipal, y como usted correctamente lo comenta, tener un acercamiento muy, muy directo con las familias para poder localizarlas a la mayor brevedad.
Ya. ¿Qué le dicen las familias? ¿Estos encuentros y estas reuniones de en donde se iban a trabajar juntas, es lo que entendemos, en qué consistía, sabe?
A esa información no la tengo en realidad. Nosotros damos seguimiento a sus necesidades. Esta es información que posee únicamente la Fiscalía dentro de la carpeta de investigación.
Ya, entonces ustedes van a buscar solo al lugar donde desaparecieron, pero a su vez no la familia, digamos, no les comenta más. Es que esta información me parece indispensable hasta para saber a dónde ir a buscarlas.
Claro. Nosotros lo único que tenemos es el único lugar que tuvieron la vista, y sobre todo coadyuvar con las familias para que podamos destrabar rápidamente esta localización.
Bueno, dígame una cosa, ¿cuántas mujeres desaparecidas han tenido a lo largo de este año?
Mire, nosotros nos suben y nos bajan las alertas de manera constante, más allá de número de mujeres. En este caso, en esta semana tuvimos 8 señoritas desaparecidas. Ya tenemos localizada una, precisamente hoy en la mañana se bajó la alerta, y ahorita tenemos abiertas 6 con la posibilidad de localización de otra. Lo que sí le puedo comentar es que los porcentajes de localización que traemos es sobre el 95%, o sea, tenemos un alto índice de localización, sobre todo cuando la denuncia es en las primeras 24 horas.
La semana anterior, si tuvieron 8 señoritas, como le dice usted, desaparecidas, la anterior, ¿cuántas mujeres habían tenido desaparecidas?
En la semana anterior a la primera, No tuvimos ninguna, le comparto ese dato. No tuve ninguna alerta en el municipio de Celaya.
Ya. Bueno, pues le agradezco muchísimo, le agradezco mucho y pues nosotros vamos a estar tratando de conseguir información sobre este tema. Muchísimas gracias.
Y gracias a ustedes y nos mantenemos al pendiente.
Qué amable, gracias. Pues hasta ahí está, obviamente, pues esta es toda la información que se tiene y el día de ayer, mire, tenía yo el dato de la cantidad de mujeres que habían desaparecido en el estado, una cosa impresionante. Y pues este tema del 95%, pues es interesante también, de mujeres que se encuentran. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este caso y vamos a estar muy pendientes del asunto. Pero bueno, nos vamos a ir con otras cosas adelante. Bueno, me quedan 2 minutos. Tengo a Irán Espinosa Los Monteros en Jalisco, corresponsal en Jalisco, esto por el asesinato del auditor del Estado. Irán, te saludo y te doy la palabra. Voy a tener que hacer pronto una pausa, pero adelante, por favor, con la información.
Denis, es el auditor de finanzas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco quien fue ayer asesinado justamente en Tlajomulco de Zúñiga a bordo de su vehículo oficial, que al parecer llegaba a su domicilio allá en un estacionamiento privado, bueno, en López Mateos y Las Moras, inmediaciones de este sitio, donde llegaron servicios de auxilio, tras que se escucharon disparos, los vecinos reportaron, llegó la policía, encontraron el vehículo oficial a bordo del mismo a Alfredo Velasco Lares, justo este funcionario que te reportaba, y pues la reacción también se dio de forma rápida a través de las redes sociales del propio gobernador de Jalisco, diciendo que lamentaba y estaba profundamente dolido por este hecho. Al momento no hay personas detenidas, tampoco certezas en torno a líneas de investigación. La Fiscalía de Jalisco, digamos que apenas ayer comenzó con las investigaciones y también el levantamiento de indicios. Sería el primer funcionario en este año asesinado y, si mal no recuerdo, también el primero del gobierno estatal de gobernador.
Sí, digo, recordar, Irán, que en su momento tú nos estuviste reportando de muchos funcionarios asesinados de diferentes niveles de gobierno allá en Jalisco. Esto fue hace un par de años, no sé si esté ocurriendo de la misma manera y en los últimos meses o años. Por supuesto, estamos hablando del asesinato del auditor interno del gobierno de Jalisco y estamos le estaba haciendo la pregunta porque en un periodo el Estado de Jalisco se caracterizó por el asesinato continuo de servidores públicos. Y justo sobre eso te iba a preguntar, estamos hablando de un nuevo servidor público y te preguntaba cómo estaba esa situación que fue pues muy grave en un momento. No sé si sigue igual.
Mira, yo precisaría justo mi comentario anterior justo diciendo que sería el primer funcionario, digamos, de este nivel alto o podríamos decir medio de suma cercanía, digamos, a las esferas más pues relevantes para el gobernador de Jalisco. Sería, si hasta donde mi memoria alcanza, el primero que llega de este nivel. Por supuesto que también servidores públicos, podemos hablar incluso de los propios policías, de los cuales aquí hemos reportado en más de una ocasión emboscadas donde han sido asesinados. De hecho, el año pasado, la cifra que se daba de acuerdo a diferentes reportes, pues hablábamos de más de 30 servidores públicos, 35, si
el año pasado
había terminado el año pasado, donde por supuesto se incluyen también a funcionarios de gobiernos municipales, ¿no? En este caso estamos hablando de un funcionario como tal del gobierno del estado de Jalisco, pues nada más y nada menos que quien fuera el director de la auditoría de la propia Secretaría de Finanzas del gobierno del estado. Y me parece que también de ahí el por qué el mensaje tan sentido. Desconozco si como tal habría una amistad mayor o cercanía hacia el propio gobernador. Lo que tenemos es justo la reacción. Hace un momento hubo un evento donde participó el gobernador. No he tenido información en cuanto a declaraciones hechas, porque la pregunta obvia sería en torno a esto. Lo que sí tengo, digamos, muy presente, por supuesto, por la relevancia, es que fue en este mismo gobierno donde fue asesinado el ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ¿no? Que
así es.
Pues, digamos, era exfuncionario.
Y años anteriores, tú me estás hablando de 30 justo el año pasado, años anteriores recuerdo haber alcanzado cifras mucho más altas.
Sí, mira, un conteo que estoy observando, justo un reporte realizado por el periódico local NTR, está mencionando que en el 2021 fueron 52 en el 2020 44 y en el 2019 48. Por supuesto que este conteo, según veo la nota, reitero, incluye funcionarios de todos los niveles.
Bueno, sí, como debe ser, como debe ser. O sea, son funcionarios públicos. Muy bien, pues eso
contesta. Y de todas las administraciones, también decirlo, municipales, ¿no?
Sí, está muy bien.
Y el estatal.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Irán, por esta información. Gracias.
Buenas tardes, Denise.
Bueno, y Memo, me tenías tú el dato de que estábamos buscando de la cantidad de mujeres desaparecidas en el estado de Guanajuato.
Esas son cifras de 2023. La fuente es la Comisión Nacional de Búsqueda del Gobierno Mexicano. En lo que va de este año, 82 mujeres han sido reportadas de manera oficial como desaparecidas y no localizadas o no localizadas en el estado de Guanajuato, y particularmente Celaya, Denise, es el municipio guanajuatense que mayor número registra, con 17 casos hasta hoy. Ahí las cifras te da a conocer la Comisión Nacional de Búsqueda, particularmente en el estado de Guanajuato.
Gracias por esa información, y imagínese ese dato. Claro que después tendríamos que ver de ese dato cuántas de esas mujeres han sido encontradas, cuántas permanecieron desaparecidas, en fin, todavía amerita todo un desglose. Pero bueno, vamos con otras cosas. Yo le agradezco mucho a Héctor de Mauleón, periodista y escritor, amigo de este espacio, que nos acompaña hoy. Escribe sobre la vida de el pez y la fresa, que como ustedes saben, son estos delincuentes o líderes del grupo delincuencial de la familia michoacana, que controla pues la Tierra Caliente de Michoacán, algunos municipios también del Estado de México, colindantes justamente con Guerrero y con Michoacán, y que después de lo que ocurrió en Totolapan.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Este asesinato del presidente municipal y de parte de su gobierno, que los convocan y van y los matan a todos, y cuya responsabilidad se atribuye justamente el Fresa, pues han estado siendo perseguidos en Guerrero, en la Tierra Caliente y demás, pero está apareciendo como más claramente qué tipo de vida tenían estos líderes criminales, y que había estado bastante fuera, digamos, del radar de las corporaciones policíacas o de las prioridades de las corporaciones policíacas nacionales hasta Totolapan. Estuviste indagando al respecto. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, querida Denise, muy buenas tardes. Pues sí, es una expansión que no ha tenido freno, la verdad. Si analiza uno el rastro y la trayectoria de estos personajes, es una expansión que no ha tenido freno en por lo menos una década, desde que el PES fue enviado a controlar la zona de los municipios próximos a la Tierra Caliente del Estado de México. Desde ese momento comenzó la tragedia que pues se ha estado documentando en México durante esa década. Poblaciones Marcelia. Enteras puestas con cobro de piso, lubianos, toda esta zona que ha estado complicada con relación a secuestros, a cobro de piso, a extorsiones, a asesinatos, a la gente que vive en zozobra, a pueblos serranos que han quedado vacíos. Milenio documentó hace unas semanas una población que se quedó sin médicos y luego sin maestros, porque no soportan pues la convivencia con estos grupos criminales que son dueños y señores de regiones de la tierra caliente. Se ha documentado la expansión en los últimos meses de la familia michoacana entre la Costa Grande y la Tierra Caliente. Ha quedado ya registrado pueblo a pueblo cómo se ha dado el avance, y desde que pasó lo de San Miguel en octubre del año pasado, que se descubrió la residencia en la que vivía uno de los jefes de la familia michoacana. Él subió un video, ¿recuerdas, Denise?
Sí.
Para culpar a los tequileros, y pues ahí se veía su ropa de marca, se alcanzaba a ver la calidad de vida que tiene, y ahora pues llega al escándalo con el operativo realizado hace unos días, en La Morena, que es una parte alta de la zona serrana, donde pues, se mandaron construir un palacio de madera y mármol y cantera, donde vivían, donde estaban refugiados en ese lugar. Tenían a su disposición en la parte trasera una pista de aterrizaje, tenían un sistema preparado para que en caso de alguna movilización federal, los mismos pobladores, sobre todo niños y mujeres, salieran a bloquear los caminos, colocaron troncos, camionetas abandonadas para retrasar el avance, es decir, sabían que se estaba dando la movilización y alcanzaron a moverse. Han estado pues a salto de mata en los últimos meses desde Totolapan. Pues yo creo que se pusieron en el ojo público porque el gobierno federal los considera ya objetivos prioritarios y porque el gobierno de Estados Unidos los designó también como una de las organizaciones criminales más violentas y perversas, así usaron estos adjetivos, que ha estado introduciendo fentanilo en la Unión Americana. Entonces, pues después de una década de tranquilidad y de vivir bajo el cobijo de las autoridades, porque el Fresa vivía a unos pasos del Palacio Municipal y él mismo confesó que llevaba tiempo viviendo ahí sin siquiera tener escoltas. Entonces, pues parece que esta protección se les está complicando y que ha entrado una nueva fase para estos dos jefes criminales, pues que tanto dolor y que tanta sangre han derramado en Michoacán, en el Estado de México y en Guerrero.
Y además, decías todas estas características, grandes electores también. Hay que decir que en las elecciones fue muy evidente el peso que tuvieron en la definición de quiénes competían, incluso de quiénes al final se bajaban. Realmente un control completo sobre esta zona. Y
el caso había evidente de Valle de Bravo, ¿no? Donde quitaron a la candidata que iba puntera para que se quedara la que ellos querían. Y hoy Valle de Bravo es una zona en donde hasta pues por el agua, por el gas, por las tiendas, por los materiales de construcción, por los productos dinero que se venden en el mercado, de todo tienen una comisión, son los dueños absolutos de esa zona.
Bueno, pues lo que es interesante nada más y que tendríamos que preguntarnos es, no es hasta que ocurre lo de San Miguel Totolapan que desencadena esta reacción, digamos, de las autoridades que han estado insistentemente buscándolos, pero durante todo el resto del tiempo fue una zona realmente abandonada a ese gobierno, al gobierno de esos criminales. Esa es la verdad. No había habido nada. Bueno, Arcelia es de los pocos lugares en donde hasta la Coca-Cola se tuvo que ir, ¿te acuerdas?
Claro.
O sea, son lugares a los que ya no había manera de entrar, de salir, de nada. En fin, tanto Juan Angulo como...
Abarca tres gobernadores de los tres estados.
Sí.
El imperio de estos señores. Entonces, pues por ahí se comienza a uno a explicar por qué viven o han vivido como han vivido y por qué han gozado de las comodidades y de la protección en la que se mueve. Huyeron de dos helicópteros, uno rojo y uno negro como de película, del operativo en La Morena, y pues todos los recursos que han logrado allegarse mediante el sufrimiento de otras personas, de miles de mexicanos.
Bueno, impresionante, la verdad, y efectivamente, insisto, pues es hasta ahora que se está haciendo algo en contra de esto. Te agradezco muchísimo, gracias. Vamos a ver
si los
detienen. Gracias, Héctor de Mauleón, con esto sobre esa zona de la que hemos hablado muchísimo, Arcelia. Si no me equivoco, es el lugar de origen de Juan Angulo, de Daniel Moreno, en su momento nos lo contaba. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir con otras cosas por lo pronto. ¿Tienes algo, Memo?
Denise, estamos pendientes porque ya en unos minutos se dará este mensaje de Joe Biden desde Monterey, en California, para dar su posicionamiento ya frente a esta orden ejecutiva para tratar de controlar las armas, y estaba leyendo a detalle qué es lo que compone o da estructura a esta reforma. Denis, brevemente, lo que intenta es aumentar el número de trámites para comprobar los antecedentes penales de quienes deseen adquirir un arma, también más y mejores controles para almacenar las armas en determinados lugares, y también, esto se me hace muy interesante, ordena a las agencias federales para poner en marcha desde ya, de manera inmediata, las leyes conocidas como banderas rojas o red flags, que ya están habilitadas en 19 estados, pero que no se están aplicando. ¿Qué significa esto? Que hay que retirarle el arma de manera inmediata si una persona es considerada peligrosa. Entonces, eso es parte de lo que, de esta orden que ya está firmada, y en unos minutos estoy aquí monitoreando pues el mensaje que está esperando justamente Joe Biden desde esta comunidad mayoritariamente asiática.
Y le tendremos, bueno, por supuesto, esta información, y lo platicaremos con Jorge Ramos, con quien tanto con Jorge como con Enrique Acevedo, a lo largo de los años hemos narrado pues los muchos eventos trágicos en escuelas, en sitios públicos, donde llega una persona y por las más diversas razones agarran esas armas a las que tienen a la mano y disparan de esa manera. Pero bueno, a matar indiscriminadamente.
Y Denis, perdóname, un dato más, en lo que va este 2023 en Estados Unidos, ya se superó el número de 100 tiroteos en Estados Unidos en lo que va de este 2023.
Vámonos con otras cosas. Omar Hernández, corresponsal en Zacatecas, nos tiene la información que le decía yo de un cortejo fúnebre en donde policías acompañaban, entre otros, a un compañero suyo que había sido asesinado el viernes y a su vez fueron víctimas de un ataque. Adelante, Omar, cuéntanos.
Gracias, Denis. Se ha implementado este martes un fuerte operativo policíaco militar y de la Guardia Nacional en el municipio de Loreto, luego de que se han registrado diversos hechos violentos. Todo comenzó el fin de semana, el viernes por la noche, cuando fue asesinado el policía municipal de Loreto y sus restos estaban siendo velados el día de ayer. Se trasladaba este cortejo ya a la última morada por la comunidad San Marcos, cuando muy cerca, esto hay que aclararlo, no iba directamente hacia el sepelio la agresión, muy cerca estaba otro convoy de policías municipales, que es a quienes atacan. Estaban resguardando, evidentemente, no había tampoco alguna amenaza sobre el cortejo fúnebre. Ahí se ve este enfrentamiento, no hay personas lesionadas.
O sea, no atacaron al cortejo fúnebre, atacaron a los policías que resguardaban al cortejo fúnebre.
Así es, de esta manera se da la persecución y se detienen a tres personas. Esto hay que señalarlo, vemos en las imágenes a dos jovencitas de edad máximo 25 años portando armas largas que fueron
entre los atacantes,
los habitantes, es correcto.
Pero que cuando me dices jovencitas, ¿me estás diciendo menores de 20 años?
Es correcto, y mujeres que han sido cooptadas por la delincuencia organizada y al servicio precisamente del patrullaje de estas organizaciones delictivas. Evidentemente estas escenas pues han sembrado el terror de nueva cuenta en esta comunidad, que el día de ayer en algunas colonias quedó prácticamente vacías para evitar ser víctimas de las balas. Afortunadamente no hay personas lesionadas, Denis.
Pues esta imagen que nos haces, que nos das, pues sí es perturbadora. O sea, jovencitas, menores de 20 años, portando armas largas, disparando.
Estaban patrullando en los videos que nos hicieron llegar los habitantes, ¿sí?, los jóvenes estudiantes de San Marcos, pues estaban patrullando, pero evidentemente sí participaron en esta balacera contra la policía.
Bueno, esto cabe la aclaración, y si lo hacemos tan enfáticamente es porque pues las cifras indican claramente que en el país la inmensa mayoría de quienes hacen esas tareas y quienes trabajan para los grupos criminales son hombres. Claramente, no es que no haya mujeres, pero son una minoría. Y tú ahorita pues nos estás diciendo esto porque justamente llama la atención.
Sí, así es, y porque también en estas comunidades se ha vuelto más común precisamente la integración de las jóvenes hacia estas actividades cooptadas por la delincuencia en los municipios de Loreto, Villa Hidalgo, Villa García y Pinos.
Bueno, y no sé si atribuirlo también al hecho de que un enorme porcentaje de hombres de Zacatecas en esas regiones han emigrado.
Sí, por supuesto, esta es una situación propia de la región, pero también tiene que ver con la circunstancia de los grupos delictivos que han ido desapareciendo a personas.
Gracias, te agradezco. Gracias por la información, Omar Hernández. Esto es en Zacatecas. Vamos a una pausa, regresamos con más información.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, Sara Pablo nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el Instituto Nacional Electoral haya celebrado la reinstalación de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del órgano electoral, a pesar de que se trata, dijo, de una persona antidemocrática que ha tolerado fraudes. El funcionario se reincorporó debido a que obtuvo una suspensión definitiva en el juicio de amparo que promovió tras la entrada en vigor del llamado Plan B en materia electoral.
Ayer, una fiesta en el INE, ya ven que el INE no se toca, le dan un amparo los del Poder Judicial, que son lo mismo, pero además todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiéndole, y los medios de información todos celebrando porque se había reivindicado a la democracia. Una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo. Y aplaudiéndoles, pero dándolo como un triunfo, o sea, la primera derrota del Plan B, pues me llena de orgullo el perder así.
En otro tema, el presidente reveló que durante el encuentro que sostuvo el día de ayer con una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses, les expresó su desacuerdo con la propuesta de que integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en territorio mexicano a combatir a grupos del narcotráfico, ya que, dijo, se trata de una franca actitud intervencionista violatoria de la soberanía de México.
¿Quieren ahora echarnos la culpa a nosotros? Sí, lo planteé. Sí, se los dije a ellos, a los legisladores. ¿Cómo no lo voy a plantear? Pues ellos pues tienen sus puntos de vista, pero nosotros lo que sostenemos es de que no podemos permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a México, y que desde luego estamos cooperando y trabajando de manera coordinada, pero no les vamos a dejar el mando del país.
Sin pregunta de por medio, el Ejecutivo cuestionó las declaraciones del expresidente Felipe Calderón, quien manifestó sus dudas sobre el veredicto en el que se declaró culpable de varios cargos de narcotráfico y vínculos con el Cártel del Pacífico, a quien fuera su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Dijo que mejor debería explicar su relación con él y negó que exista una persecución mediática en contra del exmandatario, pues no se ha presentado ni una sola denuncia.
Y sale Felipe Calderón a defenderlo. Lo juzga un tribunal de Estados Unidos. Y dice Calderón, no les creo, no hay pruebas. Ojalá y pudiese él ayudar y explicar qué es lo que hacía García Luna en su gobierno, por qué considera de que no hay pruebas, y que le diera una explicación al pueblo de México, y que además defendiera abiertamente a García Luna. Podría él hasta presentar una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses que lo están juzgando.
Y bueno, ante la falta de médicos en el país, se dio a conocer por parte del director del Seguro Social, Zoe Robledo, que se abre una convocatoria dirigida a 27,398 médicos y médicas especialistas jubilados del Seguro Social que podrán acceder a una plaza justamente y a la vez también seguir cobrando su jubilación. El reporte que tengo, Denise.
Te agradezco. Gracias, Sara.
Buenas tardes.
En este momento tengo en la línea a Ana Lucía Zavala. Ella es representante legal de Yo Soy 26 en defensa de los derechos humanos de los soldados. Le agradezco mucho, Ana Lucía, que me haya tomado la llamada y de entrada preguntarle si ustedes fueron parte de los convocantes a la marcha del pasado fin de semana, a las marchas del fin de semana.
Así es. Muy buenas tardes. A sus órdenes,
pues,
Ana Lucía Zavala, soy la representante legal de Yo Soy 26, que es en defensa de los derechos humanos de las Fuerzas Armadas.
¿Cómo se pusieron de acuerdo, Ana Lucía, para organizar la manifestación del fin, las manifestaciones? Entiendo que hasta 16 fueron en varias partes de la República. ¿Cómo se organizaron?
Pues por la situación que sucedió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde pues lo quieren manejar como que una masacre, que fue una situación muy diferente a un enfrentamiento, ¿no? Entonces, la verdad, pues hablan de todos los afectados, de los muchachos, que según muy sanos, ¿no? Más sin embargo, pues sabemos de antemano, porque hemos subido nosotros mismos unos videos en donde los muchachos pertenecían al cártel o que decían parte de un cártel, ¿no?
Pero ustedes tienen información, se lo digo porque pues claro, nosotros tuvimos acceso incluso a las declaraciones de quien estaba al mando de los efectivos ese día, y en sus declaraciones afirmó que en el coche no había ningún arma, que no hubo un enfrentamiento. ¿Ustedes dudan de lo que dijo quien iba encabezando a los militares ese día?
Le voy a explicar. La que solicita que se reúnan todos, su servidora, en realidad hablamos, porque nosotros tenemos grupos de WhatsApp de Yo Soy 26, en donde se convocan, y entre ellos hay grupos de militares, hay grupos de marinos, de federales y todo, porque a la marcha acudieron no nomás militares, sino acudieron marinos y acudieron federales.
Sí.
Dentro de esta marcha, pues la idea era que por primera vez, por toda la inestabilidad que hay, que no tienen el apoyo ni nada a los militares, pues que teníamos que sacar, salir a la calle. La verdad no fue tan así como para, porque no lo hicimos casi en las redes sociales, sino que todo fue privado, ¿no?
WhatsApp.
Más sin embargo, pues la idea y el hashtag era que pues, al militar no se toca, el marino no se toca, la Guardia Nacional no se toca, y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros solicitamos que nos reuniéramos a ese día y a esa hora. Por cosas del destino, pues por ahí hubo una persona que casi tomó el papel de como que al frente, ¿no? Creo que es el teniente Rosalío López.
Sí, con declaración.
Sin embargo, bueno, la verdad es que pues hay situaciones que la verdad, pues creo que hasta las desconoce el camarada, ¿no? Más sin embargo, nosotros no podemos estar hablando de cosas que no existen. Aquí el problema es muy grande.
Cuéntenos, para tratar de entenderlo, le quería yo preguntar, ¿qué son? La mayoría de quienes marcharon son familiares, jubilados, y cuénteme, ¿qué es lo que motiva, digamos, sobre todo esta marcha? ¿Qué lleva a las familias a salir en varias ciudades de la República a decir que están abandonados? ¿Qué es lo que está concretamente faltando?
Porque hay mucha gente que ignora que hay demasiados militares, ahora sí que en situaciones muy difíciles, porque demasiados están presos, y simplemente por, mire, en estos momentos hay decenas de militares presos sentenciados a más de 30 años, porque en su momento los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, y luego como el actual gobierno, después de ordenarles combatir el crimen organizado para lavarse las manos ante el pueblo, los someten a juicios ventajosos en donde los militares ocupados sin ningún recurso y apoyo enfrentan al aparato judicial de la Sedena y del Estado. Y el resultado es por eso que hoy decidimos salir a la calle.
Entonces, hay muchos militares presos, demasiado, dicen usted, injustamente. ¿Qué más?
Aquí la situación que empezamos a debatir por la situación que pues ya ve que nuestro presidente dice abrazos y no balazos, ¿no? No sé si vieron una de las mantas de las que llevaban unos niños, en donde dice que los militares se cansaron y murieron antes de recibir la orden de disparar, ¿no? O de defenderse. Entonces, detalles aquí muy fuertes, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos militares no muertos, cuántos militares que han enfrentado al crimen organizado, que salen heridos y que al final lo están dejando a la total indefensión, ¿no?
Entonces, no tienen, nada más déjeme preguntarle, ¿esto quiere decir que cuando un militar es lastimado, herido, no cuenta después con el respaldo del ejército para sus tratamientos?
Fíjese que tal parece que les estorbaran, ya no funciona, ya no tienes, ya no me sirve, y pues eres un gasto y pues por cualquier motivo van para afuera. Ajá. Hay personas, digo, porque cuando entran, pues les hacen todo tipo de exámenes, ¿no? En lo cual entran sanos y muchos pues, ahora son diatéticos, son hipertensos, tienen problemas emocionales y un sinfín.
Y no hay tratamiento, es decir, el ejército no se hace cargo de los efectos físicos y mentales que padecen los militares.
No, la verdad que no. O sea, no tienen ese beneficio. Una persona ya que por el simple hecho, mire, ¿cuántos no militares si tienen 12 años dentro del servicio militar y no fueron atendidos, también los corren? Y a veces no son atendidos, ¿por qué? Porque al mando se le ocurrió que en lugar de que se vaya a hacer el curso para atender, pues mejor que se vaya a la tierra a cortar la mota, ¿no? Que se vaya a servicios, que se vaya a las guarniciones, o sea, todas esas cuestiones. Entonces, se olvidan y cuando ellos quieren participar, pues dicen, mejor otro que vaya, ¿no? Entonces, no les dan la oportunidad y después
de ascender.
De los 12 años, no les dan la oportunidad de ascender. Y después de 12 años, pues, están en su derecho, según los mandos, de poderlos correr porque no lograron ascender. ¿Cómo es?
Y dígame, estos WhatsApp son de las familias, son madres, esposas.
Le quiero platicar. La mayor parte de las personas que asistieron fueron militares en situación de retiro, no militares en el activo. ¿Sí? No podemos arriesgarlo. Que ahorita lo sentimos como si vaya a haber una cacería de brujas, ¿no? La mayor parte.
¿Usted siente que está habiendo una cacería de brujas después de la marcha, de las marchas?
Le explico. Están temerosos todos, porque al final de cuentas, pues están al pendiente, ¿qué va a suceder? Y me hablan y me dicen, ¿qué sigue? Pues nos vamos a volver a manifestar. Pero ahora sí, que vamos a hacerlo partícipe a toda la ciudadanía, porque mucha gente me están diciendo que están dispuestos a participar, que ellos también están interesados en esto, porque a las personas que le molesta el ejército de una manera u otra son porque de una manera son familiares de los que andan mal en la calle, ¿no?
Eso
no
piensa
vamos
usted.
Muy lejos, no vamos muy lejos. Pues quien gritó, quien salió a la defensa de que por los muchachos que eran menores de edad, que así que el otro pues era el licenciado Raimundo Flores, Ramos, algo así. Ese hombre, que yo lo recuerde, tengo años de conocerlo, nunca ha hecho un servicio por el pueblo, todo el tiempo ha protegido a puros delincuentes.
O sea, pero a ver, una pregunta que le tengo que hacer. Si en un encontronazo como el que ocurrió en Nuevo Laredo, los militares disparan contra un grupo de jóvenes que no están armados, ¿cómo se tiene que manejar eso, en su opinión?
¿Ha visto los videos donde
ellos? Sí, los he visto.
Los jóvenes que están disparando.
Y no solo eso, sino también leí el parte que rindió el coronel que estaba a cargo del operativo, en el cual él dice que cuando llegaron al lugar, él constató que no había armas, que los jóvenes no tenían armas. Entonces, mi pregunta, y era parte del ejército, era quien estaba al mando de ellos. Entonces, le quiero preguntar, y vi los videos, entonces quiero preguntarle cuál sería la reacción o qué tendría que pasar, qué tendría que decir la sociedad si hay un evento en el cual los militares disparan contra hombres no armados.
Mire, yo creo que no están así. Ya la ciudadanía también despertó, se da cuenta cómo se ha atacado también al ejército, cómo no tienen derechos humanos, tal parece que fueran marcianos, cómo no se les considera, cómo no se les toma en cuenta. Ah, pero si ocurre una desgracia, pues son los primeros que salen a las calles, ¿no? Si hay un terremoto, si hay una inundación o lo que sea, son los primeros que acuden a ayudar y a salvaguardar.
Bueno, entonces básicamente es una marcha de familiares y de militares en retiro, y nos parecía importante escuchar el punto de vista de quienes salieron a las calles, militares, familiares, militares en retiro este fin de semana, efectivamente con muy poco, como lo decía, se supo muy poco públicamente, digamos, de cómo se convocaron. Nos estaba diciendo Ana Lucía Zavala, representante legal de Yo Soy 26 en defensa de los derechos humanos de los soldados, que fue a través sobre todo de WhatsApp de familiares y demás. Y Ana Lucía, creo que el tema es muy importante porque efectivamente a todos nos parece muy relevante que quienes están pues participando en labores de seguridad, como es el caso de los soldados hoy en día, pues estén protegidos por el Estado, no solamente reciban un sueldo, sino que además en caso de ser lastimados pues tengan una atención médica. Yo me había quedado en que los hospitales militares eran muy buenos, que si pasa algo también sean representados legalmente, en claro. Fin, que sean... Dígame.
Le quiero mencionar que una de las partes por la cual nosotros marchamos fue la principal demanda, que es que se voltee a ver a los militares, que afronten un proceso, que les concede el beneficio de la duda. Es decir, se respete su presunción de inocencia, en tanto no sean juzgados y declarados culpables a través de un derecho, ¿sí?, proceso. Y no se vale que el caso de Nuevo Laredo se habla de una ejecución cuando uno se ha establecido esta condición a través de una investigación realizada por la autoridad competente. Y pues también le quiero decir algo muy importante.
Dígame.
Fue una marcha respetuosa en ejercicio de la libertad de expresión. No hubo actos de vandálico ni hechos lamentables.
No.
Y yo considero que se deben analizar las demandas y ofrecer respuesta a nuestros hermanos militares.
Muy bien, pues me parece interesante escuchar las posiciones. Normalmente es muy muy complicado saber exactamente qué está pasando entre los militares por la disciplina y por todas las reglas dentro del ejército, y pues me parece que también si están en funciones de policía, es decir, haciendo seguridad pública, pues tiene que haber mayor transparencia y también para nosotros mayor información acerca de en qué condiciones están haciendo las cosas, y esto implica pues también todo el cuidado de sus derechos. Le agradezco mucho que nos haya ayudado a entender este tema. Gracias.
Muchas gracias, Denise. Dios la bendiga. Hasta
gracias,
luego.
Le agradezco, gracias. Interesante, y creo que hay mucho, insisto, una cosa es el ejército y todas estas partes donde, pues, el secreto, etcétera, pero en el caso aquí de policías, soldados que están en funciones de policías, pues tendríamos que tener información sobre cuánto les pagan, cómo los tratan, por supuesto, qué pasa si salen heridos, qué garantías se le da a las familias, y pues si esto es lo que salieron a pedir, creo que es importante que lo estemos escuchando. Y me voy con otras cosas. Tengo a Jorge Ramos, y me da mucho gusto saludarlo, amigo de este programa desde hace muchísimos años. Jorge, el presidente Biden firma un decreto sobre el tema de los permisos y la forma de acceder a las armas, un tema de control de armas, esta orden ejecutiva, y tiene todo que ver con algo que hemos platicado a lo largo de los años y que tiene que ver con esta utilización de las armas que ha llevado a masacres en escuelas, asesinatos en escuelas de baile, en fin, a tantísimas cosas que hemos visto a lo largo de los años, y a esta disputa al interior de los Estados Unidos que parece no poder moverse hacia ningún lado, que es cómo proteger a los ciudadanos sin ir en contra de ese principio de acceso a las armas, que es parte casi de la filosofía fundacional de los Estados Unidos. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, sí, mira, es un problema grandísimo. En palabras muy sencillas, en México, claro, hay problemas de violencia, pero aquí en Estados Unidos también los tenemos. En Estados Unidos hay más armas y rifles que personas. Ese es el principal problema. Y la segunda enmienda de la Constitución garantiza que cualquiera pueda utilizar un arma. Si hoy, en este momento, yo quiero salir a comprar un arma, lo puedo conseguir en una hora o dos horas, y podría conseguir un arma o un rifle mucho más fácil que una medicina sin prescripción médica. Así que el presidente Biden quería cambiar las cosas, pero se da cuenta de que no hay apoyo en el Congreso. Estuvo esperando y esperando, entonces dijo, si en el Congreso no me ayudan, lo voy a hacer solito. Y es lo que acaba de hacer, hace unos minutos acaba de firmar un decreto o una orden ejecutiva en la que obliga, con la presión de la Fiscalía General o del Procurador General, a las compañías que venden armas a hacer un análisis de antecedentes penales de todos los que lo compren. Esto, por supuesto, se va a ir a tribunales.
Parecería lo mínimo, ¿no?
Sí, sí es lo mínimo. O por lo menos que si alguien va a ir a comprar algo, que sepas que no es un criminal, ¿no? Eso es lo menos que necesitamos. Los republicanos ya empezaron a gritar, sencillamente no lo van a querer, inmediatamente van a tratar de llevar al presidente a juicio, y eso se va a tardar meses o años. Tendría que llegar, yo creo, que hasta la Corte Suprema. Entonces, Biden lo sabe, es probable que este decreto se lo echen para atrás, pero él sabe que tiene por lo menos un año, año y medio, por cierto, un año muy importante porque es año de campañas electorales, para tratar de controlar la violencia.
Pues interesante. ¿Te parece que este punto por sí mismo puede hacer una diferencia? Es decir, tú que tienes la experiencia de haber cubierto tantos eventos de este tipo, ¿eran tiradores con antecedentes penales? Porque muchos eran jovencitos.
Pocos. Claro, ese es el problema. El año pasado hubo solo 31 millones de análisis de personas con antecedentes penales. El problema en México es un problema distinto. El problema aquí de la violencia, Denis, tiene mucho que ver con masacres. Aquí la masacre la definen como una matanza cuando hay cuatro personas que mueren o más. Y que vas al supermercado o a una escuela o un cine y te matan. Entonces, ese es el problema de la violencia aquí. México sigue siendo muchísimo más peligroso que Estados Unidos, claramente. Pero aquí hay un problema muy grave que el presidente está tratando de enfrentarlo. Solo no va a poder, porque el presidente estaba muy frustrado de no poder hacer algo y está haciendo algo él solito.
Bueno, no, yo lo que te decía es, tengo la impresión, después de haber cubierto los casos más emblemáticos, obviamente no como ustedes, que lo deben seguir más al día a día, que muchas de las veces quienes son los tiradores es un jovencito que no tenía antecedentes penales. Es decir, este tema de los antecedentes penales, no sé qué porcentaje de estas masacres podría evitar cuando en muchos casos ocurren pues por personajes que estaban pues muy ocultos a la sociedad como potenciales asesinos.
Ese es el principal problema. Yo, de todas las masacres que ha habido en el último año, no recuerdo una sola. Tendría que hacer el análisis, pero no recuerdo una sola.
¿Jorge? Lo perdí. Perdí a Jorge Ramos, pero creo que iba a decir algo importante. Memo, ¿estás ahí?
Sí, Denis.
Vamos a ver si lo recuperamos, pero bueno, es importante. ¿Cuántos de estos casos en realidad son personas con antecedentes? ¿Quién sabe? El asunto aquí es cómo detener esto.
Exacto.
Y después, por ejemplo, compran las armas los papás y los usan los hijos.
Es decir, el acceso a las armas.
Los padres compran las armas perfectamente, las tienen guardadas.
Ya tenemos a Jorge, Denis.
Bueno, nada más para terminar, Jorge, me decías que en todos los casos que tú recuerdas, y estábamos hablando del tema de los antecedentes penales.
Sí, no hay. Generalmente se trata de jóvenes sin antecedentes penales que realizan estas masacres, y ese es el verdadero problema aquí en los Estados Unidos, el temor de que en cualquier momento algo te pueda ocurrir en un cine, en una escuela, en un supermercado. Ese es el problema. Bueno. Biden está tratando de hacer algo él solito.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Jorge.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues ahí está. Y nos vamos a ir con otras cosas. Raúl Feliz está con nosotros. Para simplemente tocar base contigo, Raúl, y muy brevemente cuéntanos, ¿están mejor los temas, el tema hoy? Entiendo que han repuntado un poco las acciones de estos bancos regionales que ayer fueron duramente golpeados.
Así es, Denis. Ayer es la imagen un poco inversa del día de ayer. Están repuntando algunos de los bancos regionales. Quiere decir esto que de alguna forma, si esto fuera un paciente que estaba ayer con la fiebre altísima, está bajando. No está todavía estabilizado completamente, pero hay signos. Y hoy en los mercados capitales, que en Estados Unidos cerraron ya porque la diferencia de horario, terminaron los mercados con ganancias importantes en el Standard & Poor's 500, en el Nasdaq. El peso mexicano, de hecho, que también reciente esta situación, ha bajado, llegó a cotizar hoy a la apertura en la madrugada, Utilizaba el peso mexicano arriba de 19, el dólar, arriba de 19.10 pesos mexicanos, sí. Está en 18.59. Entonces, vamos a decir que en parte ayudó hoy un reporte de inflación en Estados Unidos, que sin ser bueno, porque no lo es, no fue catastrófico, porque si hubiese sido un reporte muy, muy malo de inflación, pues pones a la Reserva Federal entre la espada y la pared, o sea, le pones en un dilema terrible, tratar de ayudar a la economía, a los mercados financieros, al mismo tiempo que combate la inflación. Esto trajo un cierto alivio, el mercado está pensando que la Reserva Federal sí va a subir la tasa de interés en la reunión del 22, pero menos de lo que se pensaba, y que quizás este va a ser el último incremento, y ya hacia el segundo semestre comienza a proyectarse una baja en las tasas de interés.
O sea, regresando a la normal, digamos.
Sí, comparado con el día de ayer.
A ver, déjame hacer una pausa y nada más terminamos la conversación sobre si quedarán huellas en la economía de esto. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Atando cabos, terminando este tema con Raúl Feliz. Raúl, te preguntaba, esto que estamos viendo, un rebote en el valor de las acciones de los bancos, los mercados de cambio regresando un poco a como estaban antes, ¿esto puede pasar y no dejar huellas o cómo lo ves?
Bueno, eso sería lo ideal, pero no creo. Yo creo que esto va a dejar una huella. Yo ayer comentaba aquí en este programa que seguramente vamos a ver una afectación negativa sobre el crédito. O sea, estas instituciones bancarias que estuvieron funcionando ignorando que traían un problema en su hoja de balance, en valía, en sus portafolios de bonos, pero también en sus portafolios de crédito, pues aquí tendrán que tomar esto como una llamada de que tienen que prestarle atención a ese tema, y eso los va a distraer. Entonces yo no creo que en este momento los bancos norteamericanos de regionales están preocupados por expandir su cartera de crédito, más bien van a estar preocupados por reestructurar esa cartera de crédito, volverse mucho más adversos a tomar riesgo. Y eso nos va a llevar a ofrecer menos crédito, y por lo tanto, eso se va a notar en una desaceleración de la economía. No necesariamente una catástrofe, pero sí creo que el efecto neto de todo esto es un menor crecimiento económico en los próximos meses.
Bueno, interesante, sobre todo porque pues ahora ya están persiguiendo también a los que posiblemente habrían cometido un delito de haber actuado con información privilegiada. En fin, habrá que ver.
Todo eso saldrá a flote porque hay algunas anécdotas que tanto vale la pena comentártelas.
A ver.
El jefe de finanzas del Silicon Valley era el mismo jefe de finanzas de Lehman Brothers, ¿no? Es una coincidencia,
wow.
¿No? Ajá. Entonces parecería que su especialidad es quebrar bancos, fundamentalmente. Uno de los bancos que fue intervenido el domingo, el Signature Bank, que es un banco de Nueva York, tiene entre sus miembros, uno de los consejeros, es el señor Frank, de la famosa ley Dodd-Frank, que se creó por el Congreso después de los eventos del 2008, la quiebra financiera en Wall Street 2008. El señor Frank era un senador en aquel entonces, demócrata, junto con el senador Doc, se unieron en una iniciativa para regular la industria, para que no volvieran a ocurrir estos eventos de quiebra que pusieran en riesgo el sistema. Y resulta que pues él ahora ya no es senador, pero es ahora un banquero, miembro del consejo de un banco que es intervenido precisamente por haberse alejado de los principios ortodoxos de la ley que él promovió, ¿no?
Interesante, interesante. Entonces puede haber ahí toda una historia muy interesante.
Muy, 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 muy interesante. Y además, también vale la pena, sé que la memoria es muy corta, pero parte de lo que estamos viviendo se puede atribuir a que en el 2018, ya con Donald Trump como presidente, un grupo de banqueros, incluyendo el CEO, el director general del Silicon Valley y del Banco Signature de Nueva York, fueron al Congreso con el apoyo de Trump y del secretario del Tesoro de entonces a pedir que se redujeran las normas regulatorias de Dodd-Frank porque eran excesivas. Y lograron, a través del lobby, que a ellos les exentuaran del cumplimiento de normas.
Wow.
Que si hubiesen cumplido, no les hubiese pasado lo que pasó, ¿no?
Interesante.
Entonces, después de que durante 10 años, 8 años, durante el gobierno de Obama, no pasó nada, porque
vuelven a aligerarles la carga.
Eso hizo Trump, respondiendo al lobby de ese grupo de banqueros que lo habían financiado. Y ahí están las consecuencias.
Qué interesante. Te agradezco muchísimo. Gracias, Raúl.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, y nos vamos rápidamente con otras cosas. A ver, nada más me avisan si ya tenemos, me dicen que necesitamos un minuto, pero bueno, ¿tienes algo tú de última hora?
Sí, Denise, ya comenzó a hablar el presidente Joe Biden desde Monterey en California. Las primeras palabras que él dijo al abrir este posicionamiento frente a esta orden ejecutiva que ha firmado ya y que por supuesto estaremos pendientes de las pues de las consecuencias y las reacciones. Él asegura, bueno, la comunidad primero fue un ejemplo de tragedia, refiriéndose a Monterey, y ahora es un ejemplo de resiliencia y solidaridad. Comienza ya pues este mensaje y estamos pendientes, Denise.
Muy bien, te agradezco y tengo a Jorge Cepeda Patterson como todos los martes para platicar de qué se trata el día de hoy. Jorge, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola, Denise, un gusto estar con ustedes otra vez. Es sobre la marcha de este domingo y una
reflexión. Muy interesante, sí.
Sí, es la marcha de estos militares, algunos en retiro, otros en activo y sus familiares. Se trató de algunos centenares, porque fue no solo en la Ciudad de México, sino en varias entidades. Uno podría decir que es una cifra discreta para una comunidad que supone 300.000 miembros, más sus familiares, que hay casi 1 millón de personas. Pero a pesar de lo discreto aparentemente del número, políticamente es muy significativo, porque es algo muy desusual que el ejército o militares tengan un deslinde frente al gobierno de manera tan pública. Habría que preguntarnos si hay razones para preocuparse. Y es que no se protestó por el uso del ejército en la seguridad pública, sí, sino más bien por la falta de atribuciones y facultades y protecciones en este ejercicio. Y en particular, y es lo más preocupante, exigieron la liberación de los militares detenidos por el asesinato de 5 jóvenes en Nuevo Laredo. Además, esta queja hace eco de anteriores, donde se lamentan que no les permiten actuar contra criminales, pero sí son objeto de sus ataques, o de verse en situaciones en que pobladores los desarman y los humillan. Esto me parece es un síntoma, una expresión de lo complicado de utilizar al ejército en tareas policíacas. Equivale a utilizar un martillo a manera de pinza, conscientes de que en efecto las pinzas han fallado, porque los soldados no están hechos para la investigación policiaca o tareas detectivescas, solo patrullan, defienden y repelen. Su enemigo no es un ejército a enfrentar en un campo de batalla, sino que está inmerso entre la población. Y esto hace una tormenta perfecta para los excesos y violaciones sobre esta población, y en esa medida también consecuencias para muchos militares que por lo visto no están dispuestos a enfrentar. ¿Cómo salir del entuerto? La verdad, ninguna salida parece bueno. Regresar a los soldados a los cuarteles resulta difícil, en el supuesto de que los generales accediesen, porque todo indica que la capacidad de fuego de los cárteles de la droga supera ya a las policías, a las fuerzas policiacas, y no vemos un proceso de construir las policías con la fortaleza y la salud que permitiera hacer esa tarea, que sería además un trabajo de largo plazo. Pero por otro lado, una salida hacia adelante y darle carta blanca a los militares es todavía más preocupante, porque consistiría en entregar prácticamente el poder político regional al ejército y el control de la población, un camino de no retorno. Ya hay indicios preocupantes, Denise, en el espionaje a periodistas, a activistas de derechos humanos. El ejército per se es una organización hermética aquí y en China y en Estados Unidos y en Inglaterra, que no le gusta rendir cuentas. En este momento, y para terminar, de alguna manera hay un equilibrio precario en el sexenio y quizá lo que resta del sexenio, dada el acercamiento de López Obrador con los generales. Pero esta marcha nos indica que sí estamos sentados en una bomba de tiempo. Todo indica que no podemos vivir sin el ejército, al parecer, pero hay muchas señales de que tampoco podemos vivir permanentemente con ellos a cargo de la seguridad pública, o que el precio a pagar puede ser prohibitivo. Insisto, una bomba de tiempo para la administración que siga a esta.
Sí, creo que y habrá que escuchar todo esto. Creo que será importante ver en más detalle y con mayor transparencia qué es exactamente lo que está pasando con los militares que están en estas funciones y que se atrevieron a manifestarse, y que creo que es importantísimo que los escuchemos, porque, insisto, ya no están en actividades que tengan que ser secretas de ninguna manera, sino más bien que tienen que ser lo más transparente posible.
En efecto. Y además, políticamente significativo, porque López Obrador intentó desautorizar esta marcha del domingo diciendo que podía ser una maniobra del crimen organizado, pero el contenido de la marcha dejó en clarísimo que había sido lo contrario.
Totalmente. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias, Jorge.
El gusto es mío. Buenas tardes.
Gracias. Jorge Cepeda Patterson, y tienes algo, Memo.
Continuación nada más, Denise, del mensaje que está dando el presidente Joe Biden. Bien. Y hay una cifra que da a conocer Gun Violence Archive: de enero de 2023 hasta hoy día se han registrado, escucha esta cifra, Denise, 8,411 muertes en Estados Unidos en lo que va de este año con relación a un arma de fuego. 8,411 personas muertas.
Gracias, gracias por eso, y nosotros nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues muy contento de saludarte y siempre para hablar de libros. Y el libro de la semana pasada, la verdad es que cada vez me sorprendió más mientras lo leía. Se llama Rosario Castellanos, Materia que Arde. Es sobre Rosario Castellanos, de Sara Uribe, la poeta norteña, que es maravillosa, y Verónica Herbert, que es la ilustradora y también escritora. Y me encanta porque es un homenaje, pero también es un libro para entrar en Rosario Castellanos. Creo que la semana pasada hice una lectura de una parte muy dura, pero lo que es muy bello, creo, Denise, es cómo, a pesar de que Rosario Castellanos tuvo una vida muy dura, cómo la literatura, la poesía siempre se transforma en otra cosa, la vida, y la transforma en quizás no solo en un aprendizaje, sino en algo tangible, algo que puedes tocar, y creo que eso es bellísimo de la literatura. Y entonces te decía, a partir de esto, de diversos textos de Rosario Castellanos, Sara Uribe va haciendo textos. Por ejemplo, Dispénseme esta carta monstruo, es un texto de Rosario Castellanos, y a partir de ahí ella cuenta, ¿no? En 1950, a sus 25 años, Rosario aceptó una beca en el Instituto de Cultura Hispánica. En fin, va haciendo una reconstrucción a partir de la literatura, que creo que es el ejercicio un poco que hace la poeta al revés, ¿no? Vive y vas escribiendo, y aquí va reconstruyendo poesía y vida, y creo que es un libro muy, muy interesante. Yo te decía la vez pasada que me encantan estos libros de divulgación, en el sentido de cómo puedes acercarte a una autora que ya no está aquí, que tiene grandes novelas, que tiene grandes poemas, pero que siempre la literatura, sobre todo en México, de repente, pues la vamos perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Y creo que este libro que hacen tanto Sara Uribe como Verónica Herbert me encantó.
Qué bien. Y quería yo que nos comentaras algo. Muere un premio Nobel japonés. Y me gustaría muchísimo que nos comentaras de Kensaburo Oe.
Yo
creo que habría que recomendar dos libros en específico. De hecho, uno de los grandes, grandes autores. Ahora estamos muy familiarizados con el gran Haruki Murakami.
Sí.
¿Mande?
No, es que hubo un cambio. No, sigue, adelante.
Y entonces, bueno, pero él más es de la línea dentro de Mishima, un escritor bastante atormentado que tiene que ver mucho con el cuerpo, con la salud, lo que escribe Kensaburo Oe, con estar bien de salud o no, y qué significa convivir con alguien así. Yo me quedaría con dos libros de Mishima, con La presa y con El grito silencioso. Son dos libros, uno que dialoga ahí con un tanto biográfico.
¿La presa?
Con un hermano. La presa se llama uno que yo recomendaría, que él dialoga biográficamente con su hermano, con algo que le pasó, que su hermano sufrió autismo. Entonces, con todos los terrores que él tenía, Kensaburo Oe lo hace ficción aquí. Y El grito silencioso, que es más como la relación con su hijo. Son libros muy duros, muy introspectivos, pero de una gran, gran belleza. Kensaburo Oe, sin duda, es uno de los grandes autores de Miss que hacen literatura con mayúscula, ¿no? En el sentido, él estudió en Princeton, además, era un hombre muy, muy erudito, muy educado, y entrar en sus líneas es darse un zambullido a una vida dura, pero una vida de una gran intensidad. Yo, a mí me gusta muchísimo Kensaburo Oe, se cuece un poco aparte, digo, recuerda un poco a estos autores más fuertes como Mishima, ¿no? Que son duros, sin embargo, pues son como una especie de medicina que no puedes dejar de tomar. Él me encanta, Kensaburo Oe, y pues bueno, yo recomendaría esos dos de mis, La presa y El grito silencioso.
Muy bien, pues ahí están, ya los tenemos y lo vamos a platicar. No sé si tengas un libro para la próxima semana.
Sí, tengo un libro increíble, muy duro, muy divertido, de una escritora de Aguascalientes, fíjate, nacida en 1985, se llama Dalia de la Cerda, y desde el título podemos ver hacia dónde va, se llama Perras de Reserva. Es un libro en donde la mayoría está contado por mujeres los cuentos, y el primero, ¿sabes con quién? Aquí me recordó un poco a Nier, ¿no? Esta parte donde habla de su aborto, ¿no? Cómo lo toca Nier, ¿no? En qué tono lo cuenta. Y aquí ella, Dalia de la Cerda, comienza hablando de un aborto, pero fíjate, el cuento se llama nada más y nada menos que Perejil y Coca-Cola. Es una joven que descubre que está embarazada, y es el transcurso del aborto. Es duro, pero tiene mucho de humor negro, sin duda. Perras de Reserva dialoga con Tarantino. Y otro cuento...
Ya no me da tiempo, es que me tengo que despedir. Pero lo platicamos la próxima semana. Muchísimas gracias.
Nosotros nos
despedimos. Memo, gracias. Luego, a nombre de todo el equipo, pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula. Estamos de regreso mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.